Los martes que vienen cargados de noticias interesantes conducidas por la ciencia, pero hoy no es un martes cualquiera, porque nuestro electrón libre Ismael Roldán Castro se nos va de vacaciones. Buenos días, Ismael.
Hola, Concha, hola. Qué pena, qué pena.
Bueno, y qué bien por ti, ¿eh? También te digo. Tenemos pendiente de resolver un pasatiempo. Vamos a ello.
Sí, bueno, pues mira, teníamos aquí a Leocadia, que había comprado un jersey por 30 euros. Se cansó a la semana y una amiga que lo vio le dijo, ¿por qué no me lo vendes? Y se lo vendió por 32 euros. Pero cuando transcurrieron varias semanas, pues sintió Leocadia nostalgia de su jersey y, oye, buscó a la amiga como pudo y le dijo, mira, te lo quiero comprar. Dice, venga, te lo vendo por 40 euros. Total, que se lo vuelve a comprar ahora por 40 euros. Pero esta Leocadia, otra vez, cuando ya pasaron 2 o 3 meses, estaba cansada del jersey y decidió finalmente venderlo por 45. Claro, la pregunta era, ¿ha sacado beneficio Leocadia? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto? Bien. Entonces, el problema es muy sencillito. Yo estoy seguro de que toda nuestra audiencia lo ha resuelto perfectamente. Pero, hombre, la trampa que tenía es que alguien pudiera pensar, hombre, si al principio lo compró por 30 y al final lo ha vendido por 45, por beneficio han sido 15 euros. No, no.
No, porque lo volví a comprar, ¿no?
Efectivamente. Entonces, aquí hay dos fases. La primera fase, compra por 30 y vende por 32. Pues Leocadia se lleva beneficio de 2 euritos. Y segunda fase, Leocadia vuelve y compra por 40, pero vende por 45. En la segunda fase el beneficio es de 5, luego 5 más 2, 7. Ese fue el beneficio de Leocadia. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que estará contenta la audiencia, ¿no? Con un problema alguna vez que sea sencillito.
Pues sí, y además queda resultado a ganar, no a devolver. Sí, eso es importante. Y bueno, sí. Ismael, ya sé que este último programa de la temporada viene con noticias de verdad muy interesantes que nos hacen también reflexionar, recapacitar, ver de dónde venimos, ¿no? Sí, y a dónde vamos. Y en ese claro, sentido, ¿de qué nos hablas?
Claro.
A ver.
Pues mira, nosotros aprendemos mucho de los animales, Concha.
Sí.
La ciencia está continuamente investigando los animales para sacar provecho, ¿eh? Para los comportamientos y las sociedades humanas. Y la noticia que hoy recogemos nos va a remitir a nuestros progenitores protosimiescos, que fueron los mismos de nuestros primos hermanos más próximos, como tú sabes, los chimpancés y los bonobos. Mm-hmm. Esos antepasados de nuestra familia debieron de existir en el África ecuatorial hace unos 7 millones de años, ¿no? De tal manera que el Homo sapiens, los bonobos y los chimpancés procedemos todos de un mismo tronco común. Y ahora vamos a ver que nos parecemos más de lo que imaginábamos y que incluso podemos aprender a vivir en mejor armonía, sobre todo si miramos el comportamiento de los bonobos.
A ver.
Mira, lo que ocurrió hace unos 7 millones de años fue una auténtica bifurcación, una escisión evolutiva. Por un lado aparecemos el Homo sapiens y, por otro lado, una especie que englobaba a chimpancés, que también se llama científicamente troglodites, y los bonobos, que también se les llama paniscus, ¿vale? ¿Hasta cuándo esa bifurcación? Pues hasta hace aproximadamente 1 millón de años. ¿Qué pasa hace 1 millón de años? Pues que se separan esas dos especies en dos especies diferentes, el mismo género en dos especies diferentes. Entonces, el hecho de que los humanos compartamos con chimpancés y bonobos un 98% del ADN, ojo, que nos diferenciamos solo en un 2%, es lo que ha llevado a algunos científicos, y esto es lo que aparece en la revista que yo he estado leyendo e investigando en National Geographic, dicen que deberíamos ser llamados los Homo sapiens, pues mejor pan sapiens, mejor que Homo sapiens, porque venimos de ese mismo tronco común, ¿no? Entonces, no deja de ser curioso que en la actualidad los bonobos hacen su vida en la orilla izquierda del río Congo, mientras que los chimpancés y los gorilas están en la orilla derecha. Y claro, esto también tiene su punto gracioso. Ninguno de los tres sabe nadar, ni los gorilas, ni los chimpancés, ni los bonobos.
Es
y
curioso.
Eso, claro, y esto, ¿qué es lo divertido? Lo divertido es que los bonobos que viven en la parte izquierda, pues nunca reciben como invasores a los chimpancés ni a los gorilas. O sea, que viven bastante tranquilos, ¿no? Eso tiene su explicación también científica, ¿eh? En National Geographic lo explican maravillosamente bien. Después, si hay tiempo, lo comentamos. Entonces, si hoy traemos a ambas especies al programa, es por los comportamientos parecidos que se observan en los humanos con respecto a chimpancés y bonobos. Bueno, hasta hace poco se creía que éramos más parecidos a los chimpancés, porque los chimpancés tienen un carácter más belicista e incluso algunos de ellos van de machos dominantes. Mm. Bueno, pero las recientes investigaciones lo que parecen indicar es que combinamos los humanos características de ambas especies y que estaríamos incluso más próximos a los bonobos, que manifiestan una clara tendencia al pacifismo, la cooperación, la generosidad y afición al sexo, donde, por cierto, dominan las hembras entre los bonobos. Sí, sí, ellas llevan ahí la batuta. Bueno, pues a mí me ha parecido sumamente interesante el papel que juega el sexo entre los bonobos, porque, fíjate, frente a los chimpancés, que tienen muy pocas variaciones en las formas de realizar el acto sexual, dice National Geographic, y esto me resultó divertidísimo, que da la impresión que los bonobos se hubiesen leído el Kama Sutra, con todo tipo de posturas imaginables y todas las combinaciones posibles entre sexos y edades. O sea, los bonobos...
¡Qué listos son!
Increíbles. Y además, su actividad sexual, esto también me llamó la atención, no suele culminar en orgasmo. Es decir, que tienen, sobre todo, las relaciones sexuales, una finalidad social muy variada, ¿no? Por ejemplo, les sirve para recuperar la calma en momentos de nerviosismo. Tomemos nota. Liberación de tensiones en situaciones de conflicto. Tomemos nota. Fortalecimiento de lazos de amistad. Oye, reconciliación. Y, por supuesto, el mero placer, que no hay que dejarlo ahí descartado.
Pues
¿no?
Se hace el amor y no la guerra, ¿no?
Exacto.
Como se suele decir.
Hombre, claro, claro. Los hippies yo creo que ya sabían mucho de los bonobos. Entonces, el hecho de que los bonobos sean más pacíficos, sociosexuales y tolerantes que los chimpancés, que son mucho más violentos, podría deberse a que los chimpancés tienen la competencia de los gorilas en lo que a la búsqueda de alimentos se refiere, mientras que los bonobos disponen de una vegetación herbácea y una serie de frutos y otros alimentos sin otra especie amenazante, ¿no? Así que, Concha, a modo de conclusión, en los enfados de pareja de cualquier tipo, primero hacer el amor y después hablar pacíficamente para la reconciliación, como los bonobos.
Pues mira qué bien, buen consejo, Ismael, antes de irte de vacaciones, claro, desde luego que sí.
Claro.
Mira, a mí es que me encantan este tipo de animales, ¿no? Estas especies, y sobre todo me produce mucha ternura esas crías cuando yo las veo. Yo, pues es verdad, es que parecen bebés, sí, humanos.
Sí. ¿Tú te acuerdas, Concha, cuando yo explicaba teoría de la comunicación en la facultad?
Sí, me acuerdo.
En el tema de comunicación animal, yo hablaba muchísimo de Washu, esa chimpancé maravillosa, sí, que murió con 47 años y que aprendió el lenguaje de los sordomudos.
Sí, sí, increíble.
¿Sabes? Pero yo entonces no estaba tan interesado como ahora estoy por los bonobos, fíjate, porque es que me parecen fascinantes para que aprendamos de ellos, no para otra cosa.
Pues sí, me parece, vamos, interesantísimo, y para que nuestros oyentes también busquen lecturas agradables y para aprender en este verano, ¿verdad? Pues para que entren en esas investigaciones, en esas revistas de National Geographic. Bueno, hay muchísima literatura e investigaciones al respecto, ¿no? Y vamos a seguir ahora porque lo que viene también es un plato fuerte.
Sí, sí, yo quería algo especial para este final de temporada en el Electrón Libre, y por esa razón, este es el programa número 68, Concha, pues vamos a hacer un pequeño homenaje al físico matemático inglés Sir Isaac Newton, y vamos a recordar algunas de sus aportaciones estelares en la ciencia. Una de las más emblemáticas figuras en la historia de la física es, sin lugar a dudas, Isaac Newton, nacido a mediados del 17 en Inglaterra. Prueba de su prodigiosa carrera científica es el hecho de haber sido catedrático de matemáticas en la Universidad de Cambridge con tan solo 27 años. Y uno de los libros de mayor repercusión en la historia de la ciencia fueron sus Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde enunciaba sus famosas tres leyes del movimiento: el principio de inercia, el concepto de fuerza como masa por la aceleración y el principio de acción y reacción. Y a partir de esas tres leyes llegó a deducir la fuerza gravitatoria existente entre la Tierra y la Luna, que era directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Para mayor gloria, tuvo la magistral intuición de considerar esa fuerza como ley de la gravitación universal, aplicable, por tanto, a dos cuerpos cualesquiera del universo. Una ley que explicaba las leyes de su predecesor Kepler e incluso la precesión de los equinoccios. Otra contribución de Newton a destacar fue la teoría de las mareas. se dedicó a medir la altura de las mareas en función de la fecha del mes, estación del año, latitud del lugar, y su explicación, la que dio Newton, sigue siendo aceptada hoy en día. También hizo investigaciones en el campo de la óptica. Dejó pasar un rayo de luz por una rendija, haciéndolo incidir en un prisma para observar el espectro de colores reflejado en una pantalla dentro de un cuarto oscuro. Aquel experimento debió resultar fascinante por la espectacularidad visual del resultado. Otro de los grandes logros de Newton fue haber llegado, en la misma época y por caminos distintos al matemático alemán Leibniz, al prolífico concepto de derivada, fundamental en la rama del cálculo infinitesimal, que vino a resolver, de una vez por todas, un problema enquistado en la historia de las matemáticas, el problema de la tangente a una curva en un punto. Hoy, las derivadas se estudian en todos los centros de bachillerato del mundo y sus aplicaciones abarcan ámbitos de lo más diverso, desde las matemáticas, por supuesto, pasando por la ingeniería, la química e incluso las ciencias sociales. Porque la derivada mide el cambio de una magnitud cuando la variable de la que depende sufre un cambio infinitesimal. Otra de las aportaciones trascendentales de Newton, de nuevo al campo de la física, fue su ley del enfriamiento. Es una curiosa ecuación diferencial que establece que el cambio de la temperatura de un objeto con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del ambiente y la del cuerpo. Imaginen una olla con agua hirviendo a 100 grados dentro de una habitación, por ejemplo, aislada térmicamente. Esto es lo que se llama una habitación con paredes adiabáticas. Bueno, pues la temperatura del ambiente, por ejemplo, 10 grados. Bueno, evidentemente el agua que está a 100 se va a enfriar y el ambiente se va a calentar un poco, de forma que al cabo del tiempo la tendencia será a que se igualen las temperaturas del cuerpo y del ambiente en lo que se conoce como equilibrio térmico. Experimentos termodinámicos de la vida cotidiana en los que se puede aplicar esta ley del enfriamiento de Newton pueden ser, ahora por ejemplo que estamos ya en verano, meterse en una piscina para combatir el calor, o ducharse con agua caliente cuando hace mucho frío, introducir alimentos en el frigorífico o en el congelador para su conservación, o los mismos cubitos de hielo para enfriar una bebida. Alexander Pope, un reconocido poeta inglés del siglo XVIII, dijo sobre Newton: "Nature and nature's laws lay hid in night. God said, let Newton be, and all was light." La naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche, y Dios dijo: "Que sea Newton", y todo fue luz.
Bueno, Ismael, y para el verano, apúntate, me tienes que dar unas clases de inglés.
Hombre, yo soy un enamorado del inglés desde siempre, Concha, de verdad.
Se te nota.
Me encanta la pronunciación inglesa, aunque estoy liado con el francés desde hace ya varios años.
Sí, también. Porque tienes vínculos ahí personales.
Hombre,
con
mi hija
Francia,
está escuchándonos,
claro.
Además, y el francés hay que practicarlo. Lo que no soy capaz es el alemán, que mi hijo está en Hamburgo. Y
otro reto,
no
otro reto.
No me atrevo, con el alemán no me atrevo.
Bueno, seguro que no se te resiste tampoco. Como eso de dejar tareas aquí para los oyentes, para que disfrutemos el verano dándole vueltas a la cabeza, a ver cómo es ese pasatiempo.
Bueno, pues es aparentemente inocente, pero que le van a tener que dedicar algún tiempo, ¿eh? Nuestra audiencia. La hierba crece en todo el prado con igual rapidez y espesura. Parece un poema, pero es un problema. Se sabe que 70 vacas comerán en 24 días y habrá 30 vacas que lo harán en 60 días. La pregunta: ¿cuántas vacas se comerán toda la hierba en 96 días?
Esto parece un problema de los libros cuando yo estudiaba en la ESO.
Tiene su historia y su envergadura. Sí.
Bueno,
sí,
qué bien, sí, Ismael, sí. Ahí para fomentar que sigamos amando las matemáticas, para que le perdamos el miedo, ¿no? Para
claro.
Que, bueno, nos dejemos llevar también por todos esos contenidos que nos has brindado en el Electrón Libre en esta temporada, tantísimos programas de tanto trabajo, esfuerzo y de alegría también y diversión. emoción, ¿no? Ilusión, que hay tiempo y cabida para todo. Así que te deseamos muy feliz verano y nos vemos en septiembre.
Nos vemos en septiembre, Concha. Igualmente a toda nuestra audiencia, muchas gracias por estar ahí semana tras semana.